¡Qué ocasión! Como decía aquel famoso actor, ¡qué ocasión para hacer un brindis! ¿No, Norberto Chap? ¿Cómo te va, querido?
¿Cómo estás, Héctor? ¡Qué lindo! ¡Qué ocasión para hacer un brindis! No sé quién lo diría.
Para hacer un... ¿Y qué puede haber más lindo para dos gardelófilos que hacer un programa sobre Gardel, no?
Por supuesto, por supuesto.
Te agradezco que nos acompañes en esta.
No, Norberto. Vos sabés que el agradecido soy yo, el privilegiado soy yo. Y además
es recíproco. Bueno, sí. La primera canción la elegiste vos el otro día cuando nos reunimos para hacer este programa, el segundo programa de nuestro ciclo. Y elegiste Mano a Mano.
Elegí Mano a Mano porque ahí aparece la poética de Celedonio Flores, entre muchas otras cosas, por supuesto. Pero ahí me gusta pensar en Celedonio como el gran poeta del sentimiento popular, pero del sentimiento humano, de lo que atraviesa la persona ante el conflicto y el desengaño amoroso. A veces Celedonio tiene una cierta impiedad con la mujer. A veces sus versos permiten entrever algún conflicto de él, algún desengaño.
Ahora, por aquel tiempo era todo impiedoso con la mujer. La letra de los tangos, ¿no?
El tango enfilaba, entre otros rubros, hacia ese lugar, pero no necesariamente. Después creo, alguna vez habrá que hacer un trabajo estadístico sobre eso, pero creo que también había letras costumbristas o letras que ensalzaban el vínculo o letras que hablaban de otras cosas. Pero en el caso de Celedonio sí dejó instalado el conflicto sentimental de una manera muy potente. A veces, en algunos casos, con dos tangos que Gardel, por supuesto, no grabó, digo por supuesto porque doy por sentado de que era demasiado cruel y era innecesario enfatizar esa crueldad, como dos tangos que son gemelos. Te odio, no, te odio lo grabó, no, te odio lo grabó. Y Maldita, que es el otro, que no lo grabó. Que parece que
¿Maldita?
Fuera Maldita.
Y ya Te Odio menciona, Te Odio, Maldita, Te Odio, como antes
claro.
Te adoré, ¿no?
Y Maldita le dice, Maldita mil veces, te odio y te maldigo. Yo creo que Celedonio sufría mucho por amor. Y en Mano a Mano...
¿Serache?
Pero vos fijate que
en Mano a Mano... ¿O era el poeta?
O era el personaje. Porque en Mano a Mano la trata de pobre percanta, de descolado mueble viejo. Sí. La desvaloriza diciendo pobres triunfos pasajeros.
Lo que yo no puedo entender es por qué gustaba popularmente eso. Y al decir popularmente incluye hombres y mujeres. Todo el mundo aplaudía esas letras, algunas de ellas excesivas, ¿no?
Bueno, porque también había en Celedonio un intenso conocimiento del sentimiento. Y además en el uso de su lenguaje, del habla, de la jerga popular y coloquial, del lunfardo, también tenía una gran habilidad y tenía una forma muy sensible de llegar a la gente. Porque, digamos, yo no me quedo solamente desde ya con este perfil de él, porque hay muchas más otras cosas que son valorables de él. Y además también en Mano a Mano, en el conflicto del hombre solo, también le dice, fuiste buena, consecuente, yo sé que me has querido como no quisiste a nadie. Y también le dice, acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo. Es decir, en Celedonio también aparece el perdón y el reconocimiento.
En el fondo, en los protagonistas que denostaban a la mujer, había un tipo que estaba muy dolorido porque había perdido. Y entonces, bueno, pero al final demostraba que él quería ser solidario con esa mujer y que la seguiría amando mientras durara su vida, ¿no?
Sí, es cierto que hay como una moraleja.
Casi todos los tangos terminan así, ¿no?
Sí, donde hay una vuelta final, donde no hay... Algunas cosas que sí, que me parece que se enfatiza como el personaje, el estereotipo, esto del final trágico, pero no necesariamente eso... tiene un correlato con la realidad.
¿En qué año llegó Flores a Gardel?
Y Celedonio ya había llegado...
Esta versión que vos elegiste del año 27, pero antes había grabado Gardel 1,
Margot,
¿no?
Es del 21.
A la flauta.
Y después está La Mariposa, sí, que es el 22. Y Mano a Mano, que también Gardel la graba, en este caso en la versión eléctrica, porque es a fin de 1927.
En el año 27, es la segunda versión.
Es la segunda versión también, sí, es de esa obra temprana de Celedonio. Yo supongo también que en Celedonio había como un reflejo de lo que en ese momento circulaba entre los jóvenes poetas. Donde
acá había... Gardel ya había definido su estilo. Acá Gardel era Gardel. Es mi criterio. Cualquiera puede no estar de acuerdo, ¿no? Desde luego. Pero él, yo creo que emplea del 17 al 27 para perfilar un estilo y lo concreta con este Mano a Mano.
Sí, señor. Sí, señor.
Si te parece, lo escuchamos.
Sí, más en ese viaje a España, donde lo acompaña su primer guitarrista, el Negro Ricardo, sí, y además está, por supuesto, Guillermo Barbieri. Y ahí, tal como vos decís, ahí está él en su estilo, en su puro estilo.
¿Barbieri entró en el 21 o el 22? ¿No te acordás vos?
No me acuerdo ahora.
Por ahí, puede ser el 22.
Por ahí.
Bueno, ¿querés que escuchemos Mano a Mano?
Y te lo contesto, y lo escuchamos, claro que sí.
Bueno, dale.
Chiflao en mi tristeza, te evoco y veo que has sido en mi pobre vida paria solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido, fuiste buena, consecuente, y yo sé que me has querido como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio el juego de remanche cuando vos, pobre percanta, gambeteabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta, los morlacos del otario los tirás a la marchanta, como juega el gato Maula con el mísero ratón. Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones, te engrupieron los otarios, las amigas, el gavión, la milonga entre magnates con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican milongueras pretensiones, se te han entrado muy adentro en el pobre corazón. Nada debo agradecerte, Mano a Mano hemos quedado, no me importa lo que has hecho, lo que haces y lo que harás. Los favores recibidos, creo habértelos pagado, y si alguna deuda, chica, sin querer se me ha olvidado, en la cuenta del otario que tenés se la cargar. Mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros, sean una larga fila de riquezas y placer. Que el bacán que te acamala tenga peso pradero, que te abracen las paradas con caficias filongueros, y que digan los muchachos, es una buena mujer. Y mañana, cuando seas descolado mueble viejo, y no tengas esperanza en el pobre corazón, si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo para ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión.
Mano a Mano, Gardel Razzano, Celedonio Flores. Gardel Razzano, Celedonio Flores. Cantó Gardel, naturalmente. ¿Quién si no? Claro. Y acompañaron José Ricardo y Guillermo Barbieri. Que Ricardo tampoco era apellido. Era un
José
nombre.
Ricardo
era
Soria.
Soria. Era un afrodescendiente.
Era un afrodescendiente, José.
Después
Ricardo.
Elegimos con mi amigo Chab algo que ya perfila en el año 28 un Gardel que estaba decidido a ser internacional. Ya en el año 28 hay un viaje a París. He escuchado por ahí, sin confirmación, que ya habían comenzado las negociaciones, no sé si negociaciones, pero los lances para tratar de filmar en Europa, y estaba elegida la Paramount como objetivo. ¿Vos sabías eso? ¿Es así o no?
Mira, cuando él viaja en el 28, a fines del 28, acá hay una historia muy curiosa. Primero te debía una respuesta. Guillermo Desiderio Barbieri se incorpora como segunda guitarra en 1921. 21. Y ahora vamos, porque como se habla de guitarras, vamos a hablar del tercer guitarrista, del Indio Aguilar. Y esa es la historia interesante. El Indio Aguilar se incorpora en julio de 1928. Y vos sabés que el primer día de grabación lleva la partitura, el primer día que graba Aguilar ya en el trío de guitarras, lleva la partitura de su tema, que es un foxtrot. Es rarísimo esto porque es un foxtrot made in Argentina, que es Manos Brujas. Manos. Y Gardel lo graba. Y lo regraba en Francia cuando se lleva a fin de año, en el viaje, a sus tres escobas.
Y ahí se queda Ricardo.
Y ahí se queda Ricardo.
Ricardo se queda en Europa y vuelve él a actuar en Buenos Aires con Barbieri y Aguilar, digo Gardel.
Sí, sí señor. Y además se queda, y después hay como una versión de que hay conflictos de protagonismo.
Sí, la hubo.
Entre los guitarristas. Pero lo concreto es que ya Gardel vuelve con un dúo de guitarra ya cuando retoma las grabaciones a mediados de 1929.
Había determinado problema porque Aguilar incluía cosas que, por ejemplo, el efecto de mandolina, ¿te acordás?
Sí.
Que a los otros no les gustaba mucho, pero no se atrevían a decírselo a Gardel, porque si Gardel lo permitía era palabra santa. ¿Cómo le vas a cuestionar a Gardel que deje de hacer esto o el otro? Entonces, por ahí venían los problemas con Aguilar. Esta Manos Brujas fue uno de los primeros discos que yo tuve de chico. Debo haber tenido 8 años, 9 años, y no me acuerdo qué había en el reverso. Pero ya me llamaba la atención lo internacional que aparecía Gardel cantando acá Manos Brujas. Y figura como autor José María Aguilar, solamente Aguilar. Después averiguando, porque hay otras canciones que también figura José María Aguilar, Aguilar yo no lo veía como un poeta consumado con giros poéticos bastante exclusivos. ¿Qué pasaba? La mujer de Aguilar era uruguayo.
Sí.
Y era un muy buen profesor de guitarra. La mujer era así, había estudiado letras, conocía bastante, y se dice que ella le pasaba las motivaciones que lo ayudó a componer estas letras que son verdaderamente bellas. Y también muy linda y dificultosa para interpretar, es la melodía de Manos Brujas. A mí siempre me llamó la atención. Si el oyente pone atención, se va a encontrar con matices que Gardel pone, que parecen más que una mera interpretación de una composición musical, parecen arreglos musicales con la voz. ¿No te parece a vos?
Mira, yo creo tanto en eso que hasta creo que Manos Brujas, que requiere un virtuosismo especial, porque uno si solamente escuchara el acompañamiento entendería que Aguilar también era como un privilegiado en la pulsación, en la digitación. Yo creo que hasta eso pudo haber sido un factor potencial de conflicto, de un tipo que iba a más, que exigía un poco más, que demandaba cierta jerarquía de arreglos, y que a esos arreglos solamente los matices de Gardel podían llegar.
Sí.
Porque es cierto que en Manos Brujas hay una complejidad en la interpretación, no es para cualquiera, no es un tango lineal, pero también en lo interpretativo, no es un tango, claro, es un foxtrot, pero digo, en lo interpretativo.
También. A mí me parece, y no, yo no soy músico, pero que Gardel ahí hace cosas que son muy complejas de hacer, ¿no? Además, une frases con algunas innovaciones que no sé si habrán sido momentáneas, inventadas ahí en el momento, o venían ya ensayadas. Se dice que él ensayaba mucho y definía todo por las mañanas, definitivamente, el día que grababan, siempre grababan por la tarde, desde luego. Yo invito a ustedes a que escuchen Manos Brujas y piensen si allí no estaba ya el cantante que pretendía ser el cantante internacional. ¿Querés que lo escuchemos?
Por supuesto, lo escuchamos.
Dale, dale. Manos Brujas.
Manos la caramba, yo fui juguete del amor. Manos perfectas embrujadas que me causaron dolor. Bajo el hechizo de tus manos sentí la dicha y el placer. Mi pobre ser sueño vano, que nunca pudieron ser. Amor, amor, cariño cruel, después que viene, yo te adoré. Amor, amor, desde el fatal, para mi mal, eso causó tu ingrato amor. Debo en el alma la amargura que me persigue sin cesar. Una sangrante mordedura que solo causa pesar. Libre por fin del maleficio que me quitaba la razón, gozo feliz del beneficio que alegra mi corazón. Amor, amor, cariño cruel, después que bien yo te adoré. Amor, amor, desde el fatal, para mi mal, eso causó tu ingrato amor.
Manos Brujas de José María Aguilar acompañaron Ricardo Barbieri Aguilar, año 28. La pena del payador. Mi querido Norberto Chap, cuando nos encontramos la primera vez para ir armando el primer programa, hablamos de La pena del payador, que a vos te gustó mucho y te gustaba lo mismo que a mí el encanto de la letra.
El encanto del autor, de Eduardo Escariz Méndez, con esta escena campera que tiene un poder narrativo, un poder descriptivo tan intenso. Esto es una pintura, esto es un paisaje que uno ve.
Gardel va describiendo y desemboca en el payador, que es el protagonista, el que tiene la pena y que es Santos Vega, recién en la tercera estrofa.
Correcto.
Y después, correcto. Y después cierra el tema con su conmiseración, su comprensión de la pena de aquel hombre que por un fracaso sentimental marcha hacia el olvido. Además hay cosas hermosas que a vos te gustaron lo mismo que a mí, la descripción del bosque, la descripción de los pájaros, calandrias y zorzales de pechos escarlatas, una maravilla. Yo te propongo escuchar La pena del payador.
Una belleza, vamos, por supuesto que sí.
Tarde en el poniente su poncho recogía, peinando entre sus flecos un copo de arrebol, y el hilo de la noche final ya se venía, bordaba en seda negra los pétalos del sol. Llorosos los yuyales doblabanse al pampero, y el viejo en la carreta picardo al buey sobor. atraca hacia la férrea rejilla del pulpero, haciendo para el viaje su gaucha provisión. Volando las ovejas se agrupa la majada, tirando para las casas en boca del corral. Y el tero centinela, soldado de avanzada, vigila que el indiaje no arre un animal. Calandras y zorzales de pechos escarlatas se ven en la espesura del monte vivaquear, colgando de las ramas los palios de su flauta, cual músico cansado que viene a nociar. De pronto ya no lejos al tranco acompasado se ve asomar a un flete bordeando el cañador. Tiene la un gaucho tinte de negro arrebujado, con porte de hombre en nervios, audacia y corazón. Facón de plata al cinto, trabuco amartillado, espuelas nazarena, sombrero echado para atrás. Allá va Santos Vega, jinete en su tostado, pensando que la vida para él está de más. ¿Quién sabe qué onda pena lo abisma el peregrino? Centauro de las pampas, invito fallador. Que en vano las acacias y zarza del camino se inclinan para verle sonreír en su dolor. Más dicen los que saben de amores escondidos, y al gaucho le conocen su indómito valor. Que solo son culpables los ojos renegridos de aquella gran tristeza que afligía al trovador.
La pena del payador, Eduardo Escariz Méndez, José y Luis Hervidio. De estos tres vamos a hablar un día de estos. Acompañaron Barbieri, Aguilar y Riverol, y es del año 30, ya muy buena grabación técnicamente. Ahora viene Polvorín. Polvorín en la grabación por Gardel. La elegiste vos, nene.
Y porque es una elegía al pingo, ¿no? Tiene un sentimiento, un sentimentalismo. Por supuesto que en esos años de Gardel de 1922, con las dificultades propias de las grabaciones, que técnicamente no eran lo ideales, había que poner un valor agregado a la interpretación y al matiz sobreactuarlo. Pero Gardel le da el sentimiento exacto, porque acá está hablando de su pingo querido, con una voz doliente, quebrada por la emoción, con una voz teatral.
Y en un momento dice, yo que celo hasta la brisa, que acá, esto me acuerdo de memoria, puedo equivocarme, yo que celo hasta la brisa que acaricia a mi querida, le he pedido que te bese con amor. Fíjate si lo estima el caballito, ¿no?
Claro, te estoy agradecido, Polvorín, mi noble pingo tan querido. Gardel, ya sabemos que era hombre del turf y ya sabemos que grabó muchos tangos vinculados a la hípica. Había hecho primero la catedrática 2 años antes y este, que es uno de sus más bellos, en tanto más, tiene más intimidad, más, tiene un vínculo más fraterno con el caballo.
Sí, todavía en el Gardel de voz más aguda, el más atenorado del año 22. La música es de José Martínez, uno de los grandes músicos del criollismo en el tango. Un día vamos a hablar también de qué es el criollismo en el tango. Sí. José Martínez es el autor de Pablo, el autor del pensamiento, cosas hermosas. Y la letra de Manuel Romero acompaña en el 22 Ricardo y Barbieri. Si querés se la damos.
Te agrego una cosita más de Manuel Romero, porque este tango tiene otra característica. Tiene sílabas de 5 versos, y lo podemos descubrir ahora.
¿Ah, sí? Bueno, dale.
Agradecido por morir.
recuerdo irá conmigo a través de mi existencia. Para mí sos un amigo y en las vueltas decididas por morirte te moré en mi corazón. Cinco maravillas de guapeta, de bravura y ligereza. Cinco que he sentido en movimiento va dejando estar hasta el viento. Cinco yo que celo hasta la brisa que acaricia mi querida, le pedí que te vende con amor. Pura sangre de campeones corre ardiente por su pecho, y a tu entrada del derecho no hay cordel que te resista, pulmón y del triunfador, rey de la pista. Tu coraje, pingo amado, me ha librado de la muerte, y por eso le he mandado a mi madre un pedacito de tu gris, mi noble crack, mi polvorín.
Polvorín, un tango de José Martínez y Manuel Romero y Ricardo Barbieri. ¿Cómo descubriste que tiene sílaba de cinco versos?
Es raro hasta para cantar, porque ¿cómo hace una partitura alguien en un esquema como la del tango, que son estrofas de cuatro versos, a incorporarle una quinta y que suene, digamos, aparte una quinta que no tiene la misma métrica? Porque es, y te estoy agradecido, Polvorín. No hay corcel que te resista, Polvorín. Digamos que hay en el cuarto verso de la estrofa, repite, en esta elegía al pingo, repite el nombre de su caballo querido.
Bien, Gardel avanza en su carrera y cada vez más, después de los dúos, ¿no?, con Razzano, avanza sobre la interpretación de temas folclóricos argentinos. A mí me han contado, he leído, no sé qué, que vos sabés que él estuvo relacionado con un tal Francisco Martino y con otro cantor más.
Y el víbora Saúl Salinas.
El víbora Saúl Salinas. Dicen que Martino, que conocía mucho de folclore cuyano, le despertó a Gardel el interés por el folclore de esa región, el folclore cuyano. Y Gardel, en la época eléctrica, cuando ya se acercaban las películas y todo eso, cada vez graba más canciones folclóricas. Y acá, después de cuatro años de haberse separado, el dúo, porque tenía Razzano, José Razzano tenía problemas de garganta, ¿te acordás?
Sí.
Bueno, entonces deja. Y agarran, Gardel, agarran, no tiene nada que ver. Entonces Gardel en el año 31 vuelve a grabar una zamba que ya habían grabado dos veces en época acústica con José Razzano, y lo invita a que participe. Es como una gentileza de amigo, ¿no?, de invitarlo en el año 31 cuando Razzano ya prácticamente estaba retirado, ¿o no?
Mira, Razzano estaba retirado, pero seguía siendo el representante de Gardel y seguía teniendo un vínculo muy potente con Gardel, a tal punto que él graba un disco de dos caras con las zambas Claveles Mendocinos y Serrana Impía, y lo graba llamativamente el 31 de diciembre.
Del 29.
Claro, el 31 de diciembre. Es decir, yo a veces pienso en este señor, este monstruo, este hombre que bajó del plato volador, y digo, hasta el 31 de diciembre laburaba. Sí. Ahora, es cierto, Razzano había dejado de cantar, pero cada tanto él, como solista, seguía entrando a un estudio de grabación, y aunque sus discos, yo creo que era una cortesía de Max Glucksmann, para decir, bueno, si me hace ganar tanta guita con Gardel, a este hombre le puedo dejar cantar.
Sí, y además Gardel quiso tener una gentileza con él e invitarlo a una de sus grabaciones. Gardel no invitaba a nadie. Sí. Para ese entonces también ya hacía dúos consigo, ¿no? Y hacía la primera y la segunda, que era un merengue, porque eran plataformas de cera, de la, las matrices de cera que había que grabar, de modo que no sé cómo se harían las grabaciones. Un día voy a tratar de averiguarlo. Si querés, escuchamos Claveles Mendocinos, que de eso se trata, una samba de Alfredo Pelaya, que grabó Gardel en el año 29 con Barbieri y Aguilar, y la participación en la primera voz de Gardel Razzano. Gardel hace esa incomparable segunda. Si querés,
perfecto, lo escuchamos.
Claveles Mendocinos de Alfredo Pelaya, Gardel Razzano, Razzano Gardel, con Barbieri y Aguilar, del 31 de diciembre del 29. Debe haber sido poco antes de las 12 de la noche y de acá se fueron a brindar. ¿Y ahora qué viene? Algo de lo más grande de Gardel. Te quiero contar una cosa, Norberto. Una vez, Eliseo Álvarez, el que es ahora director de Canal 7, estaba haciendo, quiso hacer un programa para Canal 2, donde él trabajaba para el Canal 2 de aquel momento, hará unos 10, 15 años. Un programa sobre Gardel, donde intervenían cantores actuales, y eligió como conductores a Lalo Mir y a mí. Y estábamos en una comida que hicieron antes para cambiar impresiones sobre lo que iba a ser el programa, y cada artista proponía lo que quería cantar, nos decía: yo quiero cantar Cuesta Abajo, yo quiero cantar Melodía de Arrabal. Entonces viene Dolina y me dice: Héctor, mire si alguien dice yo quiero cantar Desdén. Como queriendo decir, nadie se va a atrever. ¿Vos no pensás lo mismo?
Totalmente.
¿Quién se atreve? Ahora vamos a escuchar el grandioso Desdén. ¿Quién se atreve a cantar Desdén después de la interpretación de Gardel?
Y mira cómo uno le descubre permanentemente cosas y matices a la voz, por supuesto. Esta voz tan grave, esta voz tan dramática, con esta invocación dramática, que además uno... La voz de Gardel tapa todo y a lo mejor no permite advertir que en esta letra de Batistela hay una potente connotación religiosa. Es una letra que habla del arrepentimiento, del perdón, del infierno, de la piedad, del Edén, del pecado. Es una letra maravillosa y que desmiente a todos aquellos que suponen, sin conocimiento de causa desde ya, que el tango es un conjunto de letras sin ningún valor literario. Escuchemos la voz y escuchemos la letra, la importancia que tiene una buena letra dicha por el maestro de los maestros, por supuesto.
Esto es del 17 de julio del 33, con, atención, acá ya están, Petorossi, Barbieri, Riverol y Vivas, creo que era Julio Ángel Vivas, ¿no? Que fue el último guitarrista que entró.
El último guitarrista.
Bueno, vamos a escuchar desde Den, señoras y señores, una interpretación incomparable de Carlos Gardel.
Que comparezca ante el tribunal de Dios a dar cuenta de mi vida que me complicaste vos, el día que francamente tenga yo que declarar la verdad pura y palpable que a Dios no puede escapar y le diga que he faltado a su ley de mala fe al hacer de vos mi culto al amarte más fiel. Que robé por tu cariño, que más te ciego de amor, pueda ser que el Dios piadoso quiera darme su perdón. Que dañé mi vida entera en la hoguera de tu amor, esperando lo que fuera, sin decirte ni siquiera que es mi pena y mi dolor. Sin embargo, al del eterno, será el mismo mirar y en mi amor profundo y tierno, por seguirte hasta el infierno, lo despreciaré. Pero el día de tu juicio, yo no sé qué le dirás, cuando sepan que has pecado por capriz y vanidad, cuando sientas la mirada penetrante del Señor, que te llegará hasta el alma como un rayo escrutador y te acuse tu conciencia al mostrarte aquel puñal que vos misma tan cobarde le entregaste a mi rival. Que no con el taconeto me mandaste a la prisión, por más que vos te arrepientas no podrás tener perdón. Te dañé mi vida entera en la hoguera de tu amor, esperando lo que fuera, sin decirte ni siquiera que es mi pena y mi dolor. Sin embargo, al eterno era el mismo mi deseo, y en mi amor profundo y tierno, por seguirte hasta el infierno, yo despreciaré.
Desdén de Gardel y Batistela, año 33, guitarristas Petorossi, Barbieri, Riverol y Vivas. En este programa, en este ciclo que hacemos para ustedes, en recordación de los 130 años del nacimiento de Carlos Gardel. Y ahora que viene, ahora viene Silbando. ¡Qué tango Silbando! De Castillo y Piana. Piana, ambos lo trataron mucho, Gardel. Un día te voy a contar cosas que ambos me dijeron a mí, cosas cortitas pero muy simpáticas. ¿Cómo se te ocurrió Silbando? Que trajiste dos versiones, además.
Hay dos versiones. La de 1925, que es mucho más arrabalera, con una voz mucho más abierta, donde vos podés escuchar con claridad cómo Gardel estira las vocales, la canta con la boca abierta. Y la de 1930, que es totalmente distinta, es oscura, es evocativa, tiene otra profundidad dramática.
Y ya Gardel sabía quién era.
Claro, claro. Y también hay algo que me llamó mucho la atención. entre todo lo que hay para descubrir, porque de Gardel uno sobreentiende que descubre cada vez que lo vuelve a escuchar. Y es la precocidad de Piana y de Cátulo Castillo, la letra es del viejo José, pero la precocidad para introducirse en el misterio del tango. Estamos hablando de que Piana nació en 1903 y este tango se grabó en 1925. Y Cátulo es de 1906, es decir, no tenían 20 años.
Eran todos pibes, salvo José.
Pibes, y se metían en los en el enigma profundo del tango.
Qué extraordinario y qué cosas bellas escribieron juntos, ¿eh?
Sí, bueno, José es también uno de los grandes poetas, ¿no?, del tango. Vos fijate, me gustaría pensar en por qué silbando. Porque, digo, para acompañar un poco en esta escucha, porque ese primer párrafo es tan teatral también, es una representación, y la tragedia se precipita al final. Tiene la evolución propia de una obra teatral, donde hay una presentación, un desarrollo y un desenlace.
¿Y qué de la interpretación de Gardel?
Y la interpretación, las dos interpretaciones, y el silbido que incorpora a él, por supuesto, y que le da también un vuelo.
Ah, ¿no estaba, no estaba en el original?
No estaba en la partitura.
¿Querés que escuchemos este primero y después este? Primero va el del año 25,
sí,
en versión acústica, y después el del 30, versión eléctrica. ¿Okay?
Correcto, correcto.
Adelante, amigo.
En barracas al sol, una noche de verano, cuando el cielo es más azul y más dulce del canto del barco italiano, con su luz marchesina un farol en la sombra parpadea. Y en un saguán está un galán hablando con su amor. Y desde el fondo del rojimiento el lánguido lamento, el eco trae el acento de un monótono acordeón. Y cruza el cielo el aullido de algún perro vagabundo, y un reo meditabundo va silbando una canción. Calle un farol en la nieve y llegando sigilosa la sombra del hombre aquel a quien infiel le fue una vez la ingrata moza. Un gemido y un grito mortal y brillando entre la sombra relumbrar y un facón el fondo del roje viendo el lánguido lamento, el eco trae el acento de un monótono acordeón, y al son que el fuelle resonga y en el eco se prolonga, el alma de la milonga va diciendo su emoción.
Silbando, Cátulo y José González Castillo, Sebastián Piana, el año 25, con Ricardo y José Ricardo, ¿y qué más se llamaba?
Y Alfredo Desiderio Barbieri.
No,
José Ricardo, Soria. José Ricardo Soria.
José Ricardo, afrodescendiente. Y Barbieri. Y después viene la versión completamente diferente del año 30, que también es fascinante. A ver, ¿qué encontraste acá?
Bueno, acá, volviendo a esto de la representación, a mí lo que me conmociona, me conmueve de la letra, es que en esa tragedia que no se deja entrever al comienzo, José González Castillo, el viejo, habla del sonido del barco dulzón o del monótono acordeón, y en el epílogo ya habla del fuelle que rezonga y del alma de la milonga que va cantando su emoción. Es decir, detrás de la tragedia, el alma de la milonga va cantando su emoción. Esto es un cuadro, esto es un...
¿Sabe que esto me hace acordar a esa canción titulada Pedro Navaja?
Claro.
Tiene partes parecidas, no digo que se acopia de ninguna manera, pero sucede una cosa muy trágica en la canción, que fue un éxito extraordinario en todo el mundo, Pedro Navaja. El protagonista muere y un tipo viene, le roba los pesos y se va cantando. Acá matan a un tipo y un reo meditabundo va silbando su canción.
Sí.
¿Te acordás de esto?
Sí, sí, por supuesto, por supuesto.
A mí me parece que es memorable. Las dos versiones son memorables. ¿Querés que escuchemos la segunda?
Sí, por supuesto.
Dale, amigo.
Una calle en Barraca al sur, una noche de verano, cuando el cielo es más azul y más dulzón el canto del barco italiano, con su rumor este sino un farol en la sombra parpadea, y en un zaguán está un galán hablando con su amor. Y desde el fondo del dos, viviendo en el lámpido de la pánico, el eco será el acervo y un monótono acordeón. Y cruza el cielo el aullido de algún perro vagabundo, y un reo meditabundo va silbando esta canción. Una calle, un farol, ella y él, y se guardan los sibilosas, la sombra del hombre aquel, a quien infiel le fue una vez en Grazamosa. Un gemido y un grito mortal, y por eso algo entre la sombra, el relumbrón con que un facón la suta copada. Y desde el fondo del dos, gimiendo el lánguido lamento, el eco será el acento de un monótono acordeón, y al son que el fuelle rezonga, en el eco se prolonga, y el alma de la milonga va diciendo su emoción.